Mina, como dicen los italianos.
Bueno, nombraste a todos, pero bueno, hoy tenemos algunas bajas por distintas cuestiones. Lo que tenemos es un invitado que teníamos ganas de tener hace bastante tiempo, que es Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Mientras ella pasea a Felipe por los Alpes franceses y qué sé yo, acá hubo, pasó de todo. Sí. Ella viene con chocolate, como si viviera en otro país. Gracias por estar acá en Radio Nacional.
No, gracias por invitarme.
Muchas gracias por haber venido. Estamos en 49 emisoras. Mira, mira, escucha, lee. Todas estas emisoras te están escuchando ahora. Ayer hablábamos con el jefe de gabinete, con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre lo que pasó en la ciudad. Y él nos contaba, nos adelantaba que hay millones de pesos para arreglar la Plaza de los Dos Congresos. Se van a, ¿son 6 millones los que se necesitan?
No, no.
¿Más?
Se
¿más?
Van a ver. Tener que destinar 23 millones de pesos.
¿En total?
En total, ¿y para recuperar los destrozos que se produjeron el día lunes?
Pero estás hablando de todos los destrozos en
sí,
la ciudad.
Sí, todo lo que tiene, bueno, sí, lo que tiene que ver fundamentalmente, la gran parte está
en los alrededores
de la Plaza de los Dos Congresos.
O sea, porque una parte es la plaza y otra parte es todas las veredas que destruyeron en las calles aledañas, ¿no?
O sea, esos 23 que yo te digo incluyen los gastos de higiene, incluyen los gastos de veredas, incluyen los gastos de limpieza de grafitis. Y es una lástima porque hacía muy pocos meses que habíamos terminado de reacondicionar y había quedado, la verdad, que muy linda, y se habían gastado 59 millones de pesos para todo el entorno del Congreso, y tener que volver a destinar 23 millones de pesos.
Que no son solamente para la plaza, sino por todas las calles que se han destruido. Nosotros lo vimos por televisión, como lo vio todo el país, la gente que destruía a martillazos las veredas, ¿no? Que a todos nos dolía a todos, no solamente a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
Un desastre, y yo para, digo, lamentablemente tuvimos que presenciar este episodio el lunes, y yo quiero rescatar el trabajo profesional de la policía de la ciudad, y también de la Policía Federal, cuando se le solicitó que acompañara y diera apoyo, porque tuvieron una tarea muy importante que realizar, que era la de defender el funcionamiento de las instituciones democráticas en Argentina.
Ayer estuvimos hablando de eso y hablamos con Rodríguez Larreta justo antes de que se reuniera con los policías. ¿Cuántos son los policías heridos, Felipe?
Tuvimos 130 policías heridos.
130.
Hoy siguen internados tres.
Tres. Los demás ya fueron devueltos a su casa con distintas
en sus casas,
curaciones.
Sí, obviamente algunos de ellos con algunas lesiones, otros ya están mucho mejor, pero hay tres que siguen internados, se están recuperando, pero bueno, seguimos atentamente la marcha de esa recuperación.
¿Cómo están esos tres?
Están
recuperándose, importantes.
Por suerte, favorablemente.
Había una
uno
persona
de ellos
con
que
un
tiene un
riesgo de
tema
un ojo,
ocular,
¿no?
Sí, y que estaría evolucionando positivamente. Y otros dos que tienen traumatismo de cráneo, pero que no estarían en riesgo.
¿Qué es lo que pasa con estos policías que, a ver, que se vio también en la televisión, subidos a una moto, pasaron por encima de algunos manifestantes? ¿Esos van a ser identificados y van a ser
Toda situación irregular,
o sea, sí,
que haya ocurrido va a ser investigada, va a ser analizada, y si fuera el caso, se hará el sumario correspondiente.
Habrás visto esas escenas, ¿no? Porque se repitieron en la televisión, de algunas motos de policías que pasaban por arriba de los cuerpos de las personas.
Yo vi alguna escena, pero insisto, el accionar de la policía en términos casi absolutos fue muy profesional, y estas situaciones excepcionales van a ser analizadas, y en el caso de que corresponda se harán los sumarios, y también está abierta la instancia para aquel que conozca de una situación para hacer la denuncia correspondiente, que puede ser una denuncia judicial o ante el Ministerio Público Fiscal o incluso ante la propia Oficina de Transparencia y de Control Externo que tiene el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, que con motivo del traspaso de la policía se separó del ámbito policial y es una oficina que responde al ministerio.
Ayer le decía yo al jefe de gobierno, y creo que represento a la mayor parte de la gente, y te lo repito, lo más importante de todo es que todos sean detenidos, todos los que causaron estos desmanes, se identifique, se entienda por qué, así como ayer hablábamos con Martín Angulo, que venía con desde Comodoro Py con todas las novedades y contaba que se buscaba a Sebastián Romero, este dirigente que tenía el mortero y que se vio tan claramente en primer plano con sus rastas disparando contra la policía, que no fuera el único que se buscara y que se buscara a todos los que rompieron todo, se los identificara, se tratara de comprender de qué se trata. Sabemos que es un grupo marginal, pero es un grupo marginal de decenas de personas, ¿no? Decenas.
Por supuesto, y estoy de acuerdo con vos. Es algo muy importante hacer. De todas formas, en mi opinión, lo más importante es que el Congreso haya podido sesionar. Eso es lo que estaba en juego, y la discusión de la ley se producía en el Congreso, mientras que afuera, en la plaza, lo que estaban queriendo discutir algunos grupos minoritarios y extremadamente violentos era otra cosa, era la preservación de nuestro sistema democrático de gobierno.
Hay dos cosas para destacar. Una, esa es la principal, digamos que no se pudo ir contra la institución del poder legislativo que tenía que debatir, del ámbito que había que debatir, y bueno, se pudo debatir y se sigue debatiendo. Y la otra cosa que hay que destacar es la gran mayoría que veíamos todos por televisión que tenía una actitud totalmente pacífica. Estamos hablando claramente de algunos grupos. A ver, también queremos que se sancione a quienes hicieron alguna barbaridad con algún uniforme, ¿no? Eso sí.
Por supuesto, es lo que te decía antes. Es lo que te decía antes. Y nosotros por eso, y como comentaba recién, tuvimos la decisión de separar esta oficina de transparencia y de control externo del ámbito policial, de la esfera policial, para que esté en la esfera civil del gobierno, del ministerio, para poder evaluar todas esas situaciones que pudieran dar lugar a un sumario.
Bueno, en eso vamos a insistir, Teníamos tantos temas para hablar con Felipe Miguel, los vamos a hablar, pero esto hace que se postergue, tenemos que hablar de la urgente realidad. Y supongo que también les pasa a ustedes, que se están ocupando de otra cosa, no lo que tenían planificado en agenda, ¿no?
No, eso no. Nosotros seguimos ocupándonos de lo que tenemos.
¿Cómo hacen? Si tienen que ir a ver a los policías, tienen que ir a identificar, tienen que tantas cosas a la vez. Ayer lo veíamos al jefe de gobierno, digamos. Es complicado seguir la agenda.
Una de nuestras fortalezas es, como siempre lo recalcamos, el trabajo en equipo, y eso nos ayuda justamente a poder seguir adelante con nuestro plan de gobierno, y en eso somos muy obsesivos y disciplinados para no retrasarnos ni un día ni una hora, porque es nuestra obsesión, es la manera en que nosotros estamos convencidos que cumplimos responsablemente con nuestra función y ayudamos a mejorarle la vida a la gente.
Bueno, estamos conociendo, por si no lo conocen, al jefe de gabinete de ministros del gobierno de la ciudad. Después les voy a contar todo lo que viene haciendo y lo que va a hacer. Y nos va a tener paciencia, se va a quedar un ratito más, porque con todo lo que pasa en la ciudad, yo te aconsejo, Felipe, te voy a tutear, te aconsejo que no salgas a la calle. La gente está muy loca, no solamente porque hay mucho tránsito, sino porque quieren llegar antes y entonces se te enciman y ya hay ambulancias en la Avenida del Libertador, hay varias ambulancias que andan dando vuelta, hay pequeños choques y gente muy enardecida. Son las 13:25, Rafa, ¿la temperatura cuál es a esta hora? Tenga empresas en muchísimos rubros, no es que estamos hablando solamente de combustibles. 8% de los combustibles de la Argentina.
8% de los combustibles argentinos, es el rey del juego, tenemos que recordar eso, el zar del juego, que ha tenido privilegios impositivos realmente que no se daban en otro país del mundo, que por suerte muchos han sido corregidos. Tiene una empresa de alimentos muy importante que lidera en parte en todo el tema de aceite de oliva. Tiene muchísimas áreas, concesiones petroleras. Yo creo que la parte de medios es tal vez la más visible, pero la menos importante en cuanto al negocio.
No era por negocio, seguramente, claro. No era por negocio que tenía medios, ¿no? Esta fantasía de que los medios a los empresarios los ayudan para cubrirse, para cuidarse, para defenderse.
Y además cuando uno, María Laura, cuando vos observás por qué tenemos crisis petrolera en la Argentina, por qué la producción muchas veces no reacciona, porque hubo muchos empresarios aventureros, como Cristóbal López, que compraban las concesiones, o sea, ganaban las concesiones petroleras ofreciendo un nivel bajo de oferta, digamos, un nivel alto que otros no podían pagar, los petroleros tradicionales, tomaban oportunísticamente esas áreas y las cerraban, no invertían. Por lo tanto, eso fue parte de la debacle de la producción petrolera. dejaban afuera a los expertos del negocio y llegaban estos tipos oportunistas que cerraban, no invertían y bueno, y el país lo terminó pagando.
Cristóbal López está en Ezeiza ahora.
Exactamente, está en Ezeiza. Hoy hace una hora y media llegó a la cárcel de Ezeiza.
Alejandro, no deja de impresionarme que esté Cristóbal López detenido y Fabián de Sousa. De eso es lo que estábamos hablando,
sí,
antes de las noticias.
No deja de impresionar, el delgado hilo que separa la impunidad de la impotencia. Ver personas que hace poco tiempo eran dueños de fortunas, de poder sobre personas, de incidencia sobre agencias estatales completas, agencias estatales que definen el bienestar de la ciudadanía, como la AFIP, personas que gozaban de una impunidad absoluta y que en poco tiempo se han convertido en parias de la sociedad, exhibiéndose los peores vicios, pero no los peores vicios solo de esos individuos, sino de un sistema político que es permeable, que facilita, que es cómplice de un cierto tipo de capitalismo predatorio y rentístico que ha destruido a la Argentina.
Hay muchas cosas para decir al respecto, muchas, Felipe Miguel. Una de las cosas que me parece importante que la gente sepa es que este empresario en 2003, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, tenía 9 empresas y hoy tiene por lo menos 170 sociedades.
Yo creo que de las cosas más relevantes es averiguar, investigar su eventual conexión y connivencia con quienes gobernaron la Argentina durante 12 años. Y eso me parece que es uno de los puntos fundamentales. Y creo que en esto corresponde, sobre todo a quienes tenemos un rol en el gobierno, ser muy respetuosos de la división de poderes y dejar y esperar que la justicia avance sin detenerse y sabiendo que cuenta con todo el apoyo, el respaldo y la colaboración de parte del Ejecutivo, de lo cual estoy absolutamente convencido.
Estamos con Felipe Miguel, que trabaja junto a Rodríguez Larreta en la ciudad. ¿Y también de Sousa está en Ezeiza?
No, en Marcos Paz.
Está en Marcos Paz. Exactamente. Ya. ¿Pasaron los exámenes que les hacen de sanitarios, de salud, de estado de salud?
No, se los van a ver, ellos ingresaron, hicieron el ingreso formal al servicio penitenciario, y López en Ezeiza y de Sousa en Marcos Paz van a estar en los hospitales de cada una de estas unidades penitenciarias, van a estar por lo menos 2 días, donde van a hacer estos estudios en nivel de riesgo inicial que se le hace a cada detenido, después se determinará el pabellón de estas unidades al que irán. Hoy decían que no está definido, pero casi con seguridad, en un 99,9%, van a estar también dentro del programa IRIC, este programa de incorruptibilidad de los presos. ¿Te acordás que alguna vez lo hemos hablado? Que se instauró el año pasado.
Claro, que no son. A ver, la gente que trabaja en el sistema carcelario, en este caso son elegidos, ¿no? No es cualquiera el que vigila o el que está a disposición del detenido que está en IRIC.
Desde hace algunos años, el perfil de detenidos en las cárceles comenzó a cambiar y, estos delitos más económicos, más de crimen organizado, de corrupción pública, empezaron a llegar a las cárceles y se armó un programa para que esa misma corrupción no pueda eventualmente llegar también a agentes penitenciarios.
Algo más hay que decir. Por ejemplo, no podemos obviar que durante estos años Cristóbal López, además de comprar los medios, suponemos, para cubrirse, para defenderse, para lo que sea, no tenían medios de comunicación profesionales. Estaban trabajando para comunicar un relato, ¿no? De eso se trataba.
Sí, los medios de comunicación son también un modo de incidir sobre el poder, de construir protección, de incidir sobre la opinión pública, de extorsionar cuando hay información confidencial o delicada. Son un recurso de poder muy, muy, muy complejo. Y por eso tiene que haber regulaciones muy estrechas sobre su uso, sobre su propiedad, sobre su traspaso, etcétera. Ahí nuestra democracia sigue teniendo una deuda fuerte, porque la ley de medios que el kirchnerismo quiso promulgar tenía algunos costados muy malos, pero tenía algunas cosas buenas. Entre otras cosas, una cosa buena era reconocer la necesidad de una legislación sobre el tema de la que carecemos. Esa era muy imperfecta en muchos aspectos, entre otras cosas porque no consideraba los medios digitales, etcétera. Además de que tenía algunos impulsos muy ideológicamente sesgados, pero no era un mal modelo, fue muy discutida por alguna gente muy seria y creo que deberíamos tomarla como base para repensar una ley de medios a la altura de una democracia del siglo XXI.
Y si tenemos que hablar de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, también tenemos que hablar de que por lo menos no recordamos muchos antecedentes de detenidos por administración fraudulenta y defraudación al Estado. A ver si alguno de ustedes tiene memoria. No recuerdo en la Argentina un empresario detenido por defraudación fraudulenta y defraudación al Estado. Administración fraudulenta y defraudación al Estado.
Hubo en la época de los años 80, ¿se acuerdan? Con todos los jugosos negocios que se hicieron con los incentivos fiscales, ¿se acuerdan? Se hablaban de las fábricas con rueditas en las provincias, pero no, creo que es la primera vez que hay un empresario de esta magnitud. No es todavía nuestro Marcelo Odebrecht, me parece, porque Odebrecht es una familia en Brasil con un poder muy superior al que tiene el conjunto de las empresas de Cristóbal López, y que además viene del establishment brasileño, es decir, una familia con tradición de muchos años de estar en el poder, de ser parte del poder económico. Cristóbal López, de alguna manera, es un empresario reciente, un parvení, un recién llegado, un nuevo rico, si se quiere, distinto a Lázaro Báez, porque Lázaro Báez nunca fue empresario, fue una especie de fronting. Él sí.
En ese nivel alto que habla Silvia, no detenido, pero esta semana estuvo en Comodoro Pi, Aldo Rogio, declarando en la causa de Odebrecht.
No, claro, yo estaba tratando de recordar si había detenidos de esta envergadura, digamos, que llegaran a tener 170 sociedades aproximadamente en estos últimos 12 años, de 9 a 170, y que estuvieran detenidos, no tengo recuerdo. No podemos evitar este tema, esta cuestión. Está subiendo el dólar mientras tanto, sí. Yo no sé si está
dando cuenta. Lo habíamos comentado recién con Rafa, ya está en 18.13 para la venta. Habíamos comentado eso, que bueno, que siempre pasa a fin de año, primer punto. Segundo punto, pasa en un país donde este año 2017 la gente dejó 16.000 millones de dólares en viajes al exterior. Después se conoce el dato de que el propio gobierno acepta que la inflación de diciembre va a ser alta. Entonces, bueno, el que quiere refugiar, que pensó en un plazo fijo o algo así, dice, no, mejor me quedo en dólares. Ahora, ¿es para asustarse? De ninguna manera. Tenemos récord histórico de reservas en el Banco Central y puede ser una buena noticia para las economías regionales que el dólar mejore un poquito más, porque justamente la gente viaja porque hay cierto atraso en el tipo de cambio. Pero te quería contar algo.
Espera, un segundo.
Indagado ayer, sí. Rollo hoy ofreció 195 millones de dólares para quedarse con los activos de una petrolera.
A pesar de la indagatoria.
A pesar de la indagatoria.
Bueno, pero no sé si podemos comparar a Rollo con...
No, nada que...
Y no es lo mismo una indagatoria que quedar detenido.
Exactamente.
A ver, decíamos por estas horas y por los últimos días, en diciembre convive todo. Conviven las fiestas, convive la planificación de las vacaciones, el humor social que todos los diciembre, Felipe Miguel, se pone caliente. Todos los diciembres.
Bueno, es verdad.
Más y menos caliente, pero siempre es así, ¿no? No entendemos bien por qué, pero esto pasa en la Argentina. Y hay un diciembre en la ciudad donde hay un montón de fiestas. El fin de semana estuvo el desfile de Navidad.
Así es, se hizo.
Que fue muy exitoso.
Que fue tremendamente exitoso, convocó muchísima gente y es una de las tantas iniciativas que llevamos adelante en esto que caracterizamos como el disfrute. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires tiene una energía, tiene una potencia, tiene una diversidad también de actividades y es un lugar fenomenal para que la gente pueda disfrutar.
Esa es una de las cosas que más me gusta de esta gestión, que hay ferias en las plazas, hay ferias de todo tipo, que hay, la gente está en la calle, la disfruta la gente en la calle, en la ciudad ahora.
Y vamos a seguir trabajando para eso. Nosotros creemos que cuando la gente sale sanamente a la calle a
siempre
disfrutarla, a encontrarse
siempre
en los parques, cuando hacemos la noche de los museos, por ejemplo, la cultura también es tremendamente convocante. Sin lugar a duda, la cultura es uno de los pilares esenciales de nuestra identidad.
Ahora, me impresiona la cantidad. Todas las semanas hay algún lugar lindo, abierto, donde ir, donde estar. ¿Sí, Alejandro?
Yo, con muy buena onda, quisiera señalar que cuando los funcionarios usan la palabra sanamente, entran en un terreno de valoración moral de las conductas que a mí me asusta. Claro. Digo, la gente tiene que salir a la calle como quiera, ¿no? Como sanamente, no sé qué es.
Tal vez si se referencia a la primera parte de la conversación donde nos referimos a los episodios del lunes, donde un grupo gente muy violenta se manifestó de una forma
no se mide la conducta cotidiana contra eso.
La gente siempre sale sanamente, pensamos acá en este programa, a la calle. Se trata de delincuentes en ese caso, ¿no?
Absolutamente. Sí, claro.
La gente sale a disfrutar y con el calor más, con el calor más. Por eso está Pietro Sorba acá con nosotros, como siempre, un lujo que tenemos acá de columnista. Y que la gente está pidiendo, hablando de la gente. Ya sé que yo no me puedo, no represento la gente, pero es una muletilla. Hay gente, hay personas que me escribieron y me pidieron que repitas la receta del tiramisú.